Saludos a los hermanos en la fe. Estamos a 7 de septiembre del 2025. Bienvenidos a la Escuela Noteísta de Telegram. Y hoy entramos en el capítulo 13 de este estudio que estamos haciendo de la Epístola a los Hebreos. Es el último capítulo ya de la Epístola. Ya con esta escuela pues terminamos el estudio y el comentario que hemos hecho completo a esta tremenda Epístola a los Hebreos, que bueno, yo estoy convencido que fue escrita por el apóstol Pablo, aunque el hecho de que no aparezca su nombre, pero es el mismo estilo literario que tenía el apóstol Pablo, que vemos en sus epístolas. Así que vamos a comenzar a leer. Yo, como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Y también, pues como siempre, estos comentarios que hago, pues son de forma espontánea, sin tomarlos de ningún otro autor, ni de la inteligencia artificial, no, son totalmente míos, totalmente espontáneos. Así que comenzamos. Y sigue y dice lo siguiente, verso 1. Seguid amándoos unos a otros como hermanos. Aquí está hablando del amor fraternal. Ya sabéis que hay diferentes tipos de amor. Aquí está hablando del amor ágape, del amor fraternal. Terminamos ayer el capítulo 12, de estudiar el capítulo 12 hablando del amor a los hermanos. Y aquí pues comienza con lo mismo, amándonos los hermanos unos a otros. En esto conocerán que sois discípulos míos, que tengáis amor los unos con los otros. Fijaos que aquí no dice por ninguna parte que tenemos que amar a todo el mundo, que amemos al mundo entero. Está hablando solamente a los hermanos en la fe, que eran los destinatarios de esta epístola, amándonos unos a otros. Repito, no está hablando del mundo entero, está hablando del amor fraternal entre los hermanos en la fe. ¿De acuerdo? Aquí no dice por ninguna parte el autor que tengamos que amar a todos los seres humanos. No os olvidéis de brindar hospitalidad a los desconocidos, es decir, ser hospitalarios. ¿Qué significa ser hospitalarios? Pues hospedar, si podemos, claro, hospedar en nuestra casa, pues bien a otros hermanos, a gente, a hermanos que no conocemos, pues hospedarlos, porque mirad lo que dice. Porque algunos que lo han hecho, algunos que han hospedado a otros hermanos, dice, a otros hermanos que no conocían, o sea, eran desconocidos, pero eran hermanos en la fe. Porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Aquí lo que dice es tremendamente interesante. Es decir, que los ángeles de Dios son seres humanos, son varones, son como nosotros, son varones celestiales. La diferencia es que ellos son inmortales, no pueden morir, y su morada está en los cielos, pero a veces ha habido ángeles que han bajado a la tierra y han sido hospedados por otros varones. Por eso dice, porque algunos sin saberlo han hospedado aún a ángeles, sin darse cuenta. Uno puede hospedar alguna vez, por ejemplo, algún hermano puede hospedar en su casa a otro hermano que lo necesita, que no tiene dónde estar, y podría haber sido un ángel de Dios, que pueden bajar a la tierra para hacer misiones. Pues aquí lo dice. Los ángeles son varones, los ángeles no son seres invisibles, inmateriales, con alitas, no. Son varones, son seres humanos. Varón y ser humano es exactamente lo mismo, son varones, tienen un cuerpo físico, un cuerpo de varón, y pueden descender a la tierra, como así lo menciona la Biblia en muchos pasajes, ángeles que descendieron a la tierra para dar algún mensaje a santos de Dios. Por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 2, descendieron dos varones celestiales que eran ángeles y le dieron ese mensaje a los apóstoles que estaban ahí en el Monte de los Olivos. Ya sabéis, cuando Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, entró en una nave voladora, en una nube voladora, y se lo llevó al cielo. Y de repente aparecieron dos varones, dice, dos varones, dos hombres. Eran ángeles, ángeles de Dios, y son varones, son hombres celestiales, no terrenales, sino celestiales, que tienen un cuerpo humano. Repito, cuando las iglesias, muchos falsos pastores, enseñan esa patraña, esa doctrina de demonios, de que los ángeles no tienen sexo, o que son seres invisibles, inmateriales, o que tienen alitas, que tienen alas. Eso es mentira, eso procede de la cristiandad apóstata, es una fábula mentirosa, una patraña que se inventó hace muchos siglos la Iglesia Católica, así pintan a los ángeles, y no, la Biblia cuando habla de los ángeles se refiere a ellos como varones, y los varones son hombres, hombres, pero como ya he dicho, son seres humanos, celestiales, inmortales, no pueden morir. Pues aquí lo dice, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Verso 3. Acordaos, ya dice el autor, acordaos de aquellos que están encarcelados, como si vosotros mismos estuvierais allí. Aquí cuando habla de hermanos encarcelados, se está refiriendo a hermanos en la fe. Acordaos de aquellos que están encarcelados. ¿Aquí qué está hablando? ¿De todos los psicópatas, asesinos, ladrones que están metidos en cárceles? No, de ninguna manera. Eso es una estupidez, una imbecilidad. Está hablando solamente de hermanos de santos que eran perseguidos, que habían sido encarcelados. Como si vosotros mismos estuvierais allí. Es decir, tenemos que tener empatía con estos hermanos en la fe que están sufriendo tribulación, que están en las cárceles, que están padeciendo por causa de Cristo. Como si vosotros mismos estuvierais allí. O sea, tenemos que tener empatía a ellos y si podemos ayudarles llevándoles comida, etcétera, etcétera. Ya lo dijo Jesús, porque tuve hambre. Está hablando de sus hermanos pequeños, de los verdaderos cristianos perseguidos, encarcelados, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Importancia crucial de acordarnos de hermanos en la fe, evidentemente hermanos en la verdadera doctrina, no se está refiriendo, como he dicho, a gente malvada que está encarcelada, ladrones, asesinos, no. Está hablando de hermanos en la fe que están metidos en la cárcel, como si nosotros mismos estuviéramos allí. Acordaos también de los que son maltratados, como si vosotros mismos sintierais en carne propia el dolor de ellos. Igual, aquí está hablando el autor de la empatía que tenemos que tener hacia otros hermanos en la verdadera doctrina. Aquí no está hablando de aquellos que son maltratados en cárceles pues por sus pecados, por sus maldades, porque son psicópatas, asesinos, ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Está hablando de hermanos en la fe, en la verdadera doctrina, que son maltratados, que son perseguidos, que pasan por la tribulación. Como si nosotros mismos estuviéramos en su propia carne, sufriéramos en nuestra propia carne el dolor de ellos. ¿Lo veis? Está hablando de la empatía. Empatía es sentir en carne propia lo que estos hermanos en la fe están sufriendo, para ayudarles, para hacer lo posible por aliviar sus padecimientos. Eso se llama empatía. Verso 4 dice: honrad el matrimonio y los casados manteneos fieles el uno al otro. Honroso sea a todos el matrimonio. Tenemos que honrar el matrimonio. Cuando Dios los ha unido, cuando Dios, no el hombre, cuando Dios los une, no lo puede separar el hombre. Ya lo dijo Jesús. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Está hablando del verdadero matrimonio, de los verdaderos matrimonios. Hermanos en la fe que están casados, tenemos que honrarlos. Honrad el matrimonio. Y los casados, manteneos fieles el uno al otro. Aquí está hablando de ser fiel a tu esposa. O fiel a tus esposas, si eres polígamo. ¿De acuerdo? No irse con ramera, sino ser fiel a tu esposa si eres monógamo, o ser fiel a tus esposas si eres polígamo. Por eso dice, manteneos fieles el uno al otro. Con toda seguridad, el poderoso, o sea, Dios el Padre, juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí cuando habla del poderoso, como sabéis, se está refiriendo al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y él dice que va a juzgar. ¿Cómo es posible esto? Esto ya lo expliqué en la anterior escuela, si Jesús dijo el Dios Padre, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo entregó al Hijo. El Padre va a juzgar dijo el apóstol Pablo, por medio de Jesús, al cual resucitó de los muertos. Dios el Padre juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón al cual ha dado fe, resucitándolo de entre los muertos. ¿De acuerdo? Dios va a juzgar al mundo entero, a los vivos y a los muertos, pero por medio de Jesús, el Hijo. No que el Dios Padre lo va a juzgar directamente, no, lo va a hacer a través del Hijo. El Poderoso juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Cuáles son las inmoralidades sexuales condenadas por Dios en la Biblia? Pues bueno, todos lo sabemos, o al menos los que conocemos la Biblia. Por ejemplo, por la fornicación, el adulterio, por eso dice aquí, y a los que cometen adulterio, es decir, a los que son infieles a su esposa o a sus esposas, si es polígamo. Eso es adulterio. O uno que está soltero y se va con una señora casada. Eso es adulterio. Y la fornicación, pues ya sabéis, la Biblia lo enseña bien claro, irse con rameras, con putas. El acostarse con putas, eso es inmoralidad sexual, es fornicación. Ya sabéis que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, es decir, los maricones, sodomitas, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo. Y el Dios Padre los va a juzgar en el día del juicio, por medio de Jesús, a todos los que cometen este tipo de inmoralidades sexuales. Verso 5, atención. No améis el dinero. Todo lo contrario de lo que hacen miles y miles de falsos pastores que predican el falso evangelio de la avaricia. Todos estos hijos del diablo, disfrazados de pastorcillos, disfrazados de apóstoles, disfrazados de evangelistas, pues ya los conocéis todos. ¿Quiénes son? Los habéis visto seguramente muchas veces por medio en internet. En YouTube. Aman el dinero, son avaros, son idólatras. Y por lo tanto tendrán su parte en el lago de fuego. Por avaros, por idólatras, por mentirosos. Por eso dice aquí, no améis el dinero, es decir, no seáis avaros. Los verdaderos cristianos no amamos el dinero. El dinero es necesario, pero no tenemos que amar el dinero. Porque si no caemos en la idolatría, eso es idolatría, la avaricia... Es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Son idólatras y por lo tanto se van a condenar al lago de fuego. Por eso dice, no améis el dinero, estad contentos con lo que tenéis, con lo justo. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Tener y vivir con lo justo. Pues el Poderoso ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dios jamás falla. Dios el Padre jamás abandona a un verdadero cristiano que hace la voluntad de Dios. Nunca lo abandona. A los que no hace caso, a los que se abandonan son a los falsos cristianos, a los apóstatas, a los que enseñan doctrinas de demonios. Por supuesto, de esos no quiere saber absolutamente nada. No tienen a Dios por Padre. Son hijos del diablo, son apóstatas de la fe, y por supuesto que Dios, pues a este tipo de gentuza, de hierba mala, de cizaña, claro que los abandona. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. Un verdadero cristiano no tiene miedo a nada. Los verdaderos cristianos somos valientes. Y dice aquí ahora, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Acordar de lo que dijo Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. No pueden matar el alma, no pueden destruir a nadie en el lago de fuego. El ser humano solamente puede destruir el cuerpo, este cuerpo carnal, corruptible que tenemos. Pero no pueden destruir a la persona en el lago de fuego, ese poder solo lo tiene Dios. Por eso no tenemos que tener miedo. ¿Qué nos va a hacer un simple mortal? No, solamente Dios el Padre tiene el poder de arrojar al fuego a los malvados, de destruirlos completamente en cuerpo y alma ahí en la guena, en el fuego, es decir, en el lago de fuego. Así lo dijo Jesús en Mateo 10, verso 28. Por eso es que no tenemos que tener miedo a ningún ser humano. Así de simple, aquí lo dice bien claro en el verso 6. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y acordaos de los líderes que os enseñaron el mensaje del poderoso. Pensad en todo lo bueno que haya resultado de su vida y seguid el ejemplo de la verdadera doctrina de ellos. Aquí está hablando de los líderes, los que nos enseñaron la verdadera doctrina. Pensad en ellos, en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Y tenemos que seguir el ejemplo de ellos, el ejemplo de la verdadera doctrina, de la verdadera fe que ellos tenían. Seguir su ejemplo. Esos son líderes a los que tenemos que seguir, como por ejemplo uno de ellos era el apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo bien clarito, sed imitadores de mí, así como yo sigo, imito a Cristo. Imitad a Pablo, él era el ejemplo, yo creo, un ejemplo perfecto de líder. Un líder de la iglesia de Cristo como era Pablo. Pablo, he dicho, creo que he dicho Pedro, me he equivocado. Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Imitador de su vida, que enseñaban la verdadera doctrina. Es este tipo de hermanos en la fe, de líderes espirituales a los que tenemos que seguir. Verso 8. Jesús el Mesías es el mismo. Ayer, hoy y siempre, ayer y hoy por los siglos, dicen otras versiones. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí nos está hablando bien clarito de la eternidad del Señor Jesucristo. Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos, que bajaba del cielo y le veían, ese ángel de Jehová, ese mensajero especial de Jehová, que también tiene el nombre de Jehová porque el nombre del Dios Padre está en él. Ahí lo dice bien clarito el libro del Éxodo, porque mi nombre está en él, en este ángel divino que es el propio Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es eterno, nunca fue creado. Él es eterno, siempre lo ha sido. Así que no os dejéis engañar por creencias nuevas y extrañas. Tremendo pasaje. Es como si aquí el autor de Hebreos ya estuviera pensando lo que vendría en el futuro, estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos, que enseñarían doctrinas de demonios, como por ejemplo aquellos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, aquellos que niegan que Jesús es este Señor Jehová, este segundo Jehová, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Aquellos que niegan esto están enseñando doctrinas nuevas y extrañas. Aquí lo dice. La fortaleza espiritual de vosotros proviene del favor inmerecido del poderoso, es decir, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios el Padre. Ahí viene nuestra fuerza espiritual. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es cuando más necesitamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Proviene del favor inmerecido del poderoso, es decir, de la gracia de Dios. Yo lo he traducido en esta versión, la palabra gracia la he traducido como favor inmerecido del poderoso. Eso es lo que significa la palabra gracia. Sigue diciendo que procede del favor inmerecido del poderoso y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Sobre el tema de alimentos, no depende de eso. Depende de la gracia de Dios. Nadie se salvará por lo que come y nadie se condenará por lo que no come. De nada sirven a quienes las siguen, quien siguen estas reglas, estas tradiciones humanas, no sirve absolutamente de nada. Tenemos, verso 10, un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Aquí está hablando de un altar celestial, del templo celestial de Dios. Bajo el sistema antiguo, es decir, bajo la ley mosaica, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar apartado para el poderoso, o sea, al lugar santísimo, como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Está hablando del sacerdocio arónico, de la ley ritual de sacrificios del antiguo pacto. Verso 12. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, para apartar a su pueblo para el poderoso, para el Dios Padre, mediante su propia sangre. Él murió fuera de las murallas de Jerusalén para hacernos santos, para hacernos perfectos. La palabra santo, como ya sabéis, significa apartado para el poderoso, apartado para Dios. Para eso murió Jesús, para hacernos perfectos. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús, su propio sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto ya lo vimos cuando estudiamos Hebreos capítulo 10. Mediante su propia sangre, su propio sacrificio, entregando su vida por los suyos, por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10, no entregó su vida por todos los seres humanos del mundo, por toda la humanidad. Es una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Solo enseñan los apóstatas a decir que Jesús murió por toda la humanidad. No, él entregó su alma, su vida, su sangre. Recordad que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Jesús vertió su propia sangre en el madero para hacernos un pueblo santo, para hacernos santos, con su propia ofrenda, con su propia sangre, con su propia vida. Verso 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Ya lo enseñó esto también Jesús. El que no toma su cruz, vamos, su mareo de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vamos a tener persecución, afrentas, deshonras, como tuvo Jesús. Llevemos la deshonra que él llevó, es decir, su madero de tormento. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Verso 14. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Tremendo pasaje. Este no es nuestro mundo. O sea, no es nuestra casa. No es nuestro hogar permanente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esto lo dijo Jesús también a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo, pues igual ocurre con nosotros. Este no es nuestro mundo, no nuestra era, es nuestro mundo futuro el que estamos esperando. Esperamos el hogar futuro. ¿Cuál es el hogar futuro? La casa del Padre, mencionada por Jesús en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está hablando de su segunda venida a la tierra. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis. Estamos esperando vivir en la casa del Padre, en esa nueva Jerusalén celestial, que evidentemente es una ciudad totalmente literal, celestial. Es la morada de Dios, donde va a vivir dentro la iglesia de Cristo. Ya sabéis, tiene estructura, tiene forma de pirámide inmensa, gigantesca, hecha de oro puro transparente, etcétera, etcétera. Como lo describe los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. No como algunos engañadores y embusteros patológicos que se hacen pasar por pastorcillos y lo niegan completamente. Dicen que no, que la Nueva Jerusalén no es la casa del Padre, que la Nueva Jerusalén ahí no va a vivir la iglesia de Cristo. Esto lo enseña, por ejemplo, este falso pastor llamado Ricardo Morales. Enseña esa espantosa doctrina de demonios, de la cual no se quiere arrepentir, porque sigue enseñando la misma patraña. Pues aquí no, aquí dice que estamos esperando nuestro hogar permanente, es decir, esta casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo de Dios. Esperamos el hogar futuro. Esa es la esperanza que tenemos, vivir en esa nueva Jerusalén celestial, en esa casa del Padre. Por lo tanto, verso 15, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo. Fijaos, tenemos que ofrecer sacrificios, los verdaderos cristianos. ¿Y qué sacrificios son estos? Hacer el llamado sacrificio de la misa, como hace la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica en su ceremonia asquerosa y diabólica de las misas, el sacrificio de la misa. ¿Está hablando de eso aquí el autor? No. Ofrezcamos un sacrificio continuo. ¿De qué? De Cristo en forma de hostia, de galleta de harina, como hacen los curas pedófilos y puteros de la gran ramera de la Iglesia Católica, que es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra. ¿Ese es el tipo de sacrificios que debemos ofrecer? No. Un sacrificio continuo de alabanza al Poderoso, es decir, al Dios Padre. Ese es el sacrificio verdadero que ofrecemos los verdaderos cristianos. De alabanza al Poderoso, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, es decir, a su persona. Ese es el verdadero sacrificio cristiano. Verso 16, fijaos, dice: y no olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis con quienes pasan necesidad. De compartir lo que tenéis con quienes pasan necesidad. Evidentemente, como vimos más arriba, está hablando de hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina. Aquí no está hablando de todos los seres humanos del planeta, no. Tenemos que hacer el bien y de compartir lo que tenemos con quienes pasan necesidad, con la familia de la fe. Estos son los sacrificios que le agradan al Poderoso, es decir, sacrificios de alabanza que invocan su nombre, y de hacer el bien compartiendo lo que tengamos con hermanos que están pasando necesidad. Ofrendar a hermanos, como hacía por ejemplo el apóstol Pablo, para ayudar a los santos que estaban pasando tribulación, estaban pasando hambre en Jerusalén. Él recogía ofrendas, que sin ninguna duda eran ofrendas de alimentos, para llevarlos a Judea, para ayudar a los santos de Jerusalén, como dice el texto bíblico. Aquí está enseñando lo mismo. Compartir lo que tenemos con los hermanos que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan al Poderoso. A Dios ya no le agradan sacrificios de animales. A Dios no le agrada de ninguna manera, sino que lo abomina, lo aborrece el llamado sacrificio de la misa que ofrecen los curas católicos en esas ceremonias satánicas, blasfemas y contrarias completamente al Evangelio. Ese tipo de sacrificios, como el sacrificio de la misa, Dios lo odia, le repugna, ya que es todo lo contrario de lo que enseña el Evangelio, donde se dice que Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue único e irrepetible. Ya ningún cura pedófilo ni putero puede repetir ese sacrificio en ninguna ceremonia de la misa. Enseñar que Cristo es una galleta de harina, literal, con su cuerpo, alma y divinidad, y que es sacrificado en el altar de la misa, es una de las mayores blasfemias de toda la historia de la humanidad, enseñada por esa iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica. Los sacrificios que le agradan a Dios son los que he mencionado anteriormente. Verso 17. Obedeced a vuestros líderes espirituales. Otras versiones dicen a vuestros pastores, pero es lo mismo. Los verdaderos pastores en la Biblia eran líderes espirituales, evidentemente. Tenemos que obedecerles a los que enseñan, evidentemente, la verdadera doctrina, no a los falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles que existen hoy en día en la cristiandad apóstata, que predican el falso evangelio de la avaricia. Son auténticos hijos del diablo, y a ese tipo de falsos líderes espirituales, de falsos pastores, porque evidentemente los verdaderos cristianos nunca tenemos que obedecerles, sino apartarnos completamente de ellos. A vuestros líderes espirituales y hacer lo que ellos dicen, claro. Son líderes verdaderos de la Iglesia de Cristo. Hacer lo que ellos nos dicen. Está hablando de estos falsos pastores. Perdón, está hablando de estos verdaderos pastores. Verdaderos líderes espirituales. Verdaderos apóstoles, como lo eran en esta época cuando se escribió la epístola a los hebreos. Todavía vivían los verdaderos apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles. Hacer lo que ellos dicen. Su tarea, la tarea de estos verdaderos pastores, de estos líderes espirituales verdaderos, es cuidaros a vosotros, y ellos tendrán que rendir cuentas al Poderoso. Estos verdaderos pastores, líderes espirituales, también tendrán que rendir cuentas a Dios el Padre. La tarea de ellos es cuidarnos. Nos cuidan, nos alimentan con la verdadera doctrina. Esos son los verdaderos pastores. Y también van a rendir cuenta a Dios de lo bueno que hicieron, de dar el verdadero alimento espiritual a las ovejas, enseñándoles la verdadera doctrina. Dales motivos para que esos líderes hagan su trabajo con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a vosotros. Es decir, si les damos motivos para que hagan su trabajo con dolor, en lugar de con alegría, pues ciertamente no nos va a beneficiar a nosotros. No vamos a ser beneficiados por esa enseñanza y ese ejemplo de estos verdaderos pastores, de estos verdaderos líderes espirituales. Verso 18. Orad por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Es un estilo literario exactamente el mismo que tenía el apóstol Pablo. Prueba absoluta de que esta epístola la escribió Pablo. Esto lo dijo también en otra de sus epístolas. Orad por nosotros. Ellos tenían la conciencia limpia, estos verdaderos pastores, como lo era Pablo. Tenían la conciencia limpia y deseaban comportarse con integridad en todo lo que hacían. Todo lo contrario de lo que hacen hoy en día los falsos pastores, falsos apóstoles y falsos evangelistas. Que no se comportan en absoluto con integridad, sino que roban todo el pueblo, todo el dinero que pueden a sus descerebradas ovejas. Les roban por medio, ya sabéis, del falso diezmo monetario de dinero, por medio de ofrendas que van a sus propios bolsillos para enriquecerse. A costa de todos estos miles y miles de idiotas que les creen y que les siguen. Les sacan el dinero. Todo lo contrario de lo que hacían estos verdaderos pastores, estos líderes espirituales de la época apostólica. Verso 19. Y orad especialmente para que pueda regresar a veros pronto. Un estilo totalmente igualito que el del apóstol Pablo. Una prueba de que la escribió Pablo. Orad especialmente para que pueda regresar a veros pronto. Esto lo dijo también el apóstol Pablo en otra de sus epístolas. Y ahora, que el poderoso de paz es el que nos da la verdadera paz. Quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas. Jesús es el ejemplo de todos los pastores. Es el pastor de pastores. Dios el Padre, el Poderoso, lo levantó de entre los muertos. Fijaos cómo claramente por diferencia al Dios Padre, que es el que resucitó a Jesús. En señal que Jesús es el Padre Celestial, es una blasfemia, es un falso evangelio que lo enseñan inténticos, imbéciles, retrasados mentales, engañados por Satanás, como son los unicitarios. Los de la unicidad, que enseñan que Cristo es el Dios Padre. Pero ¿cómo va a ser el Dios Padre? Si aquí dice bien claro que el Padre Celestial fue quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Ya lo dijo Jesús. Yo soy el buen pastor que doy mi vida por mis ovejas. Ese es el buen pastor, que es Jesús. Y que ratificó un pacto eterno con su sangre. El pacto en su sangre, el nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Cristo. Del cual nosotros somos beneficiarios. Pues os capacite, o sea, Cristo, el buen pastor, os capacite con todo lo que necesitéis para hacer su voluntad. Es la voluntad del Padre Celestial. Que Él produzca en vosotros mediante el poder de Jesús el Mesías. Aquí cuando dice Él, que Él se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Produzca en vosotros mediante el poder de Jesús el Mesías. Mediante el poder de Cristo, todo lo bueno que a Él le agrada, al Poderoso, es decir, al Dios Padre, que es el Dios Supremo, sea toda la exaltación por siempre y para siempre. Fijaos que no dice el autor por ninguna parte al Dios que es Trino, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la exaltación por siempre y para siempre. Esa doctrina del falso Dios Trino, del monstruo de tres cabezas, la inventó Roma, la Iglesia Católica, y que la enseñan hoy en día cientos de iglesias falsas, evangelocos, pentecostalocos, etcétera, etcétera. Adventistas del séptimo día, no. Aquí lo que enseña la epístola a los hebreos es todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día todas las iglesias falsas y apóstatas. Es al Poderoso, al Dios Padre, al Dios Supremo, a quien se le da toda la exaltación por siempre y para siempre. toda la exaltación, toda la gloria para el Padre Celestial, como enseñó el propio Pablo en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese, proclame que Jesús es el Señor. ¿Y qué es lo que más dice? Para la gloria del Dios Padre. No dice para la gloria del Dios Trino, ni para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice para la gloria suprema es únicamente para el Padre Celestial, el Dios más grande de todo el universo. Es para el Padre, para la gloria del Dios Padre. Aquí se enseña exactamente lo mismo en el verso 21. Al Poderoso sea toda la exaltación por siempre y para siempre. Amén. Es decir, con toda seguridad, así es, esto es lo que significa esta palabra. Verso 22, os ruego, amados hermanos, que hagáis caso a lo que os escribí en esta breve exhortación. Aquí lo dice, hacer caso de lo que viene escrito en esta exhortación, concretamente se está refiriendo a este capítulo 13 de Hebreos, que hagamos caso, le hagamos caso a todo esto que ha escrito en este capítulo 13, en esta exhortación para verdaderos cristianos. Verso 23 dice, quiero que sepáis que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Un estilo literario, vamos, exactamente el mismo que el que tenía Pablo, indicando así que era Pablo quien escribió estas palabras. Timoteo era su discípulo, era discípulo de Pablo, y fue llevado a la cárcel. Y Pablo les dice aquí que él ya salió de la cárcel. Salió de la cárcel, evidentemente, estuvo en la cárcel por causa de Cristo, por predicar a Cristo, por predicar la verdadera doctrina. Pues dice, ya salió de la cárcel, si llega pronto lo llevaré conmigo cuando vaya a veros. O sea, típico de Pablo. Iba con Pablo, viajaba con Pablo predicando el Evangelio y edificando, fundando iglesias. Dice que lo llevará con él cuando vaya a veros. Verso 24, saludad a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí, es decir, a todos los pastores, los verdaderos pastores, en esa época eran líderes espirituales, y a todos los creyentes que están allí. Allí, estaría refiriéndose a un lugar, a una ciudad. Los creyentes de Italia os envían sus saludos, indicando así que esta epístola a los hebreos fue escrita en Italia, concretamente en Roma, donde estaba Pablo, el apóstol. Por eso dice, los creyentes de Italia os envían sus saludos. Pablo fue a Roma, y allí, sin ninguna duda, escribió esta epístola a los hebreos. Y ya termina diciendo, en este capítulo 13, que el favor inmerecido del Poderoso, es decir, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sea con todos vosotros. Es lo que deseaba Pablo, que esta misericordia, este favor inmerecido del Padre Celestial estuviera con todos estos hermanos de la fe, a los cuales pues dirigió, escribió esta epístola desde la ciudad de Roma. Y si no fue desde Roma, pues sería de algún otro lugar de Italia, como dice aquí bien clarito. Todos los creyentes de Italia os envían sus saludos. Pues ya hemos terminado el comentario de la epístola a los hebreos. Ahora dejo paso a ver a algún hermano que sea valiente, que tenga un mínimo de conocimiento bíblico y quiera enviar algún comentario de alguno de estos pasajes que está comentando, pues que lo haga cuando quiera. Tenemos tiempo de sobra. Tenéis más de un día y medio y a veces hasta dos días enteritos de tiempo para que enviéis vuestros comentarios. Así que animaos, sed valientes, como dice el texto bíblico, esfuérzate y sé valiente. Participa en estas escuelas bíblicas, envía tus comentarios que sean edificantes en la fe. Y no te quedes mudo como muerto. En fin, los verdaderos hermanos, ya tenéis aquí más de un día y medio para que enviéis vuestras aportaciones. Paso palabra y venga. Animaos, no tengáis el espíritu decaído, esa apatía que muchos tienen, que dicen que son hermanos en la fe y tienen una apatía impresionante, no quieren aportar ni aparecer ni, ni participar en estas escuelas bíblicas. Yo es que me quedo alucinado, de verdad. Me quedo alucinado. Yo doy las gracias al hermano Enrique y al hermano Dani Mote, que son los únicos, por lo que veo, que están participando enviando sus comentarios edificantes. Pues ya paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Hebreos capítulo 13, el último capítulo de Hebreos. Dar las gracias al hermano Tito por su análisis, por su dedicación a todos estos capítulos hasta el capítulo 13, por su magistral enseñanza. Te doy las gracias de corazón. Me has edificado mucho y he aprendido también mucho de este libro de los Hebreos que escribió el apóstol Pablo. Así que voy a dar mis aportes lo mejor que sepa. Y me ha gustado mucho que has hablado del cuerpo de los ángeles. Muchos tienen siempre dudas y curiosidad también cómo son los ángeles. Y aquí se habla, pues, cómo es ese, son esos ángeles que tienen cuerpo, que bajan a la tierra, que algunos hermanos les han hospedado. Es decir, no han hospedado a seres invisibles e inmateriales, como creen algunos, sino han hospedado a varones. Pero pasa que ellos no sabían que eran ángeles. Pero eran ángeles del Padre Celestial que vinieron aquí, tal como vinieron, pues, el ángel Gabriel a hablar con María, o ángeles con el Señor Jesucristo a hablar con Abraham, o a dos ángeles a salvar a Lot en Sodoma y Gomorra, etc. Hay muchísimos ejemplos bíblicos de los ángeles. Y ellos siguen estando aquí, como hemos visto también en otros capítulos del libro de Hebreos. Son seres celestiales que están aquí para ayudar al verdadero cristiano. Entonces ellos pueden estar en la tierra y ayudarnos de alguna manera. Así que, pues, yo me alegro por eso. Y siempre me gusta tratar bien a todos, por si acaso alguno es un ángel y yo no lo sé. Pero sobre todo mi amor principal es para los hermanos en la fe. Y también has hablado de eso, del amor a los hermanos. Tenemos que tener un amor a los hermanos muy grande. Y amarnos los unos a los otros, ayudarnos, recomendarnos y exhortarnos. Así que, bueno, estas escuelas bíblicas son por amor al Padre y por amor a mis hermanos, para que lo escuchen y sean edificados. Y también has hablado de la diferencia que hay aquí total del Padre y del Hijo, como a Hebreos habla sobre todo del Padre y también habla del Hijo. Dice que el Padre resucitó al Hijo. Es decir, el Señor Jesucristo no es el Padre Celestial, como predican algunos unicitarios que están todo el rato orando al Padre y diciendo que el Padre es Jesús. Eso no es así, es Jesucristo y está el Dios de Jesucristo, que es el Padre Celestial. Así que esto es algo muy importante. Y en cuanto, eso era a modo genérico. Y en cuanto a versículos, me gustó mucho el 5, que dice, no améis el dinero y estéis contentos con lo que tenéis. Esto es algo tremendo que no predican, por ejemplo, con ese evangelio de la falsa avaricia, o sea, perdón, con ese evangelio de la falsa prosperidad o evangelio de la avaricia, que predican muchos, sobre todo pentecostales, que ellos sí están amando al dinero y hacen que la gente no esté contento con lo que tiene y les dicen que lo que tienen no es suficiente, que necesitan más para ser felices, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes tener mucho o poco, pero da igual, lo que tú tengas, no tienes que amar el dinero y tienes que estar contento con lo que tienes, es decir, darle gracias al Padre Celestial cada día por lo que te ha dado y lo que tú tienes en tu hogar. Así que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en práctica cada día. Y luego la promesa de Dios, que es una promesa que hay que grabarse en el corazón, que es nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso es una promesa de Dios tremendamente buena que tenemos que grabar a fuego en nuestra alma, en nuestra mente. Porque nosotros sí podemos fallar a Dios y a veces, alguna vez, hay personas que le han abandonado, pero Él nunca nos falla y nunca nos abandona, si realmente somos sus hijos. Y a colación con esto, el versículo 6 también dice que es el Señor el que nos ayuda y por lo tanto no tenemos que tener temor. Como dice el hermano Tito, no tenemos que ser cobardes. Como está escrito en el Apocalipsis capítulo 21, los cobardes irán al lago de fuego y azufre. Así que el cristiano tiene que ser valiente, valiente en muchos aspectos de su vida y también valiente en decir, en participar de las escuelas bíblicas que son para edificación de los hermanos, para agradar a Dios y sobre todo para si otras personas que no son cristianas lo escuchan, pues se pueden acercar a Cristo. Así que bueno, es una pena de los hermanos que no quieren participar, pero bueno, en fin. Dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Eso es una frase tremendamente épica, tremendamente buena, y es cierto, ¿qué nos puede hacer una persona mortal por muchas amenazas que pueda hacer contra nosotros, o por mucho miedo que quiera meternos, o por mucho daño que quiera hacernos físico? El daño físico solo dura un momento, pero ¿qué nos puede hacer? Nada, porque nosotros le pertenecemos al Padre Celestial y un día nos va a resucitar, así que nosotros ya hemos ganado a través de Jesucristo. El versículo 7 también me encantó, hermanos. Dice que nos acordemos de los líderes que nos enseñaron la palabra de Dios. El líder número uno es el Señor Jesucristo. Los evangelios y a través de toda la Biblia, él es el protagonista número uno de la Biblia. Tenemos que seguirle, tenemos que seguir su ejemplo, escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Luego, un segundo líder que ha nombrado el hermano Tito es el apóstol Pablo, magistral. Todas las cartas de Pablo y su vida a través del libro de los Hechos, simplemente magistral, unos ejemplos brutales y también sus enseñanzas. Y bueno, yo me quedo aquí en la tierra, en lo que yo estoy viviendo, en la época que me ha tocado vivir, pues un líder es el hermano Tito. A él a mí me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado sobre todo a salir de falsos engaños de estas iglesias del sistema apóstata. Así que le agradezco mucho. Y me acuerdo siempre de él y oro mucho siempre por el hermano Tito. Y pienso en todo lo bueno que ha resultado, lo que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida, el apóstol Pablo a través de su palabra, también Tito. Así que gracias y sigo el ejemplo pues de todos mis hermanos en la fe, que son fuertes, son dignos de llamarse hermanos en Jesucristo. Se lo toman en serio al menos. También, hermanos, me gustó mucho el versículo 14, dice que este no es nuestro hogar permanente, sino que esperamos un hogar futuro. Ese hogar futuro es la Jerusalén celestial, la ciudad de oro, que tendrá acceso a la iglesia cuando seamos resucitados, y porque dice que podremos estar donde el Señor Jesucristo está, y Él no va a ser negado a estar en la Jerusalén celestial durante el milenio. Y también, hermanos, nuestra patria, nuestra ciudad de oro, nuestra Jerusalén celestial, nuestro hogar futuro, pues va a bajar a la tierra, es el hogar donde vive el Padre Celestial, y ese hogar se va a plantar aquí en la tierra, en la nueva tierra, que Dios hará, Él hace nuevas todas las cosas. Se va a ser nuestro hogar dentro de la ciudad, y a esa gran ciudad, todas las naciones que hay fuera, le entregarán pues su gloria, y nosotros seremos los reyes de esas naciones, nosotros seremos reyes y sacerdotes de esas naciones, cuidaremos de esas naciones. Así que es muy importante seguir al Señor Jesucristo y ese va a ser nuestro destino, un destino glorioso. Y ya por último, hermanos, y con esto termino, versículo 15 me encantó, dice que, por lo tanto, por medio de Jesucristo, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza al Padre, a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Esto qué significa? Dice que nuestro sacrificio continuo, es decir, del día a día, es alabar a Dios. Pero, por ejemplo, los evangélicos dicen que no, que su alabanza a Dios es con canciones. Y que cuando dicen, vamos a reunirnos para alabar a Dios, oye, ¿vienes a la alabanza? Y están así todo continuamente, ¿no? Pero no, eso, cantar a Dios no es alabar a Dios. Cantar agrada a Dios. Pero la alabanza suprema a Dios es la obediencia a Dios. Es obedecer al Señor Jesucristo cada día, cada minuto de tu vida, cada segundo. Así que eso, hermanos, es alabanza a Dios. Y eso estamos proclamando, si hacemos eso, si obedecemos al Padre cada día y al Hijo, estamos proclamando nuestra lealtad a su nombre. Él quiere que seamos leales a Él y no desleales, como han resultado ser algunos. Así que hasta aquí, hermanos, mi comentario de Hebreos capítulo 13 y terminamos. Gracias a todos los hermanos que han participado, sobre todo al hermano Tito, pero gracias al hermano Dani, alguna vez al hermano Henry, alguna vez al hermano Ricardo. Bueno, me hubiese gustado que hubiese participado más los que no han participado y los que no han dicho absolutamente ni pío, me hubiese gustado pues que hubiesen participado. No sé qué estarán haciendo en su vida, que es muchísimo más importante que comentar la Biblia con nosotros. No sé si es que están muy ocupados o realmente están perdiendo el tiempo, Netflix, TikTok, etcétera, sitios que realmente solo conducen a perder tu tiempo, a perder tu vida. Pero bueno, gracias a los que realmente han participado y demuestran su amor por Dios cada día con estos pequeños actos. Gracias de corazón, hermanos, y ya estáis deseando que pronto, no sé cuándo, podamos empezar otro estudio bíblico de otro libro de la Biblia. Gracia y paz para todos.
Muy buenos aportes los que has enviado, hermano Enrique, y efectivamente se me olvidó mencionar en mi aportación, por ejemplo, los tres varones, estos tres varones celestiales que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre y comieron con él. Uno de ellos es llamado Jehová, es el ángel de Jehová, se le llama Jehová también, y los otros dos que le acompañaban, ¿quiénes eran? Eran ángeles, ¿y cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llama? Varones. Eran tres hombres, tres varones, con todas las características de los varones. O sea, no se le aparecieron ahí tres entidades invisibles y tampoco dice la Biblia que los esos dos ángeles se tuvieran alitas, tuvieran alas, ¿no? Son varones humanos, pero celestiales, seres humanos, hombres celestiales. Recordad que hombre y varón es exactamente lo mismo. Hombres celestiales, la única diferencia con nosotros es que deben ser evidentemente mil veces más guapos que nosotros, mejor cuerpo que nosotros e inmortales, que no pueden morir. Así son los ángeles de Dios, son los ejércitos celestiales. Tienen sus propias familias en los cielos, como dijo el apóstol Pablo, que hay familias en los cielos, así como hay familias en la tierra. ¿Quiénes forman esas familias? Pues evidentemente estos varones celestiales, estos ángeles, tienen sus propias familias ahí en el universo, en los planetas, etcétera, etcétera. Esos son los ángeles de Dios, las huestes celestiales de Dios, estos ejércitos celestiales. Están compuestos por varones celestiales. Esa es la verdadera enseñanza bíblica.
Una cosa que ha dicho Ricardito es cierta, las redes sociales es algo secundario o terciario, hay gente que las toma como algo primero y se pasan todo el día viendo vídeos de Instagram, vídeos de TikTok, vídeos de YouTube, etcétera. Están todo el día ahí, vídeos de Facebook, no paran de estar en las redes sociales. Y cuando les pedimos que vamos a empezar un estudio bíblico, simplemente que le digan qué versículo les ha gustado más y que lo digan por qué, pues no quieren participar, pero en cambio están todo el día en esas redes sociales perdiendo el tiempo. Así que es una pena, además que no es un estudio bíblico de cada día, que muchas veces hemos estado hasta 3 días esperando los comentarios. O sea que una pena. Pero por ejemplo, la escuela bíblica de Telegram. Cuando tenemos un estudio bíblico tan importante como el que hemos tenido el libro de los Hebreos, pues eso no es una red social, Ricardito. Eso es algo bíblico y es de a Dios primero, poner a Dios primero. Simplemente hemos estado congregados los hermanos para hacer un estudio bíblico. Y eso es lo primero. Da igual que sea en una red social como por ejemplo es Telegram, pero ahí no es red social. Ahí es una comunión entre hermanos.
Respecto a los hermanos que no quieren aportar nada, no quieren participar en estas importantísimas escuelas bíblicas, pues yo lo que veo en ellos es que tienen una apatía, el que no sepa lo que significa la palabra apatía, que vaya al diccionario de la lengua española. Tienen una apatía tremenda, no quieren aportar nada, no porque no sepan, porque seguro que podrían dar aportaciones, comentarios buenísimos de alguno de estos pasajes. Seguro, pero es por la apatía que tienen. Una apatía que hace que se queden mudos. Eso es lo que hay en algunos. No digo en todos los hermanos, porque los únicos que estamos participando son Enrique, Dani y yo. Nada más. Alguna vez el hermano Juan Carlos ha enviado un mensaje como lo envió el otro día. Ricardito también, aunque muchas cosas, la mitad de lo que dice son herejías y mentiras, pero bueno, también envió su aporte hace unos días. Y Henry, por ejemplo, que yo sepa, pues no ha enviado ningún aporte desde que comenzamos, no sé si envió alguno, pero desde que hemos comenzado el estudio de la Epístola a los Hebreos no ha enviado ni un solo aporte, ni un comentario. Yo no sé, lo apático que debe de estar, pues es impresionante. Entonces, quitad esa apatía, quitad esa timidez, tal vez, y aportar, porque ahora después de este estudio que hemos terminado hoy de la Epístola a los Hebreos, después de este comentario completo, vamos a entrar a estudiar otro libro, vamos a comentar otro libro de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento. Así que, pues, quitaos esa apatía que tenéis, esa falta de espíritu, pues para mí es una falta de espíritu, no sé, es un espíritu imberbe, un espíritu infantil, el no querer participar, no sé por qué, o sea, no sé qué razón tendréis, pues no me digáis que es por razón de tiempo, que no tenéis tiempo, eso es mentira. O sea, yo doy más de un día y medio para que la gente tenga tiempo para enviar sus comentarios. O sea, no es por falta de tiempo. Pues yo no sé por qué, pues la única explicación que veo es por la apatía y la falta de espíritu que tenéis. Bueno, quiero dar también gracias especiales al hermano Enrique, porque gracias a él, a la motivación que me dio él, a la idea que me dio él, pues de comenzar a comentar, a explicar, a comentar la epístola a los hebreos. La idea fue suya, no fue mía, entonces él me convenció y ya está, ahí lo hemos hecho. Y ahora vamos a seguir teniendo escuelas bíblicas, pero vamos a entrar a comentar otro libro, otro escrito que aparece, creo que va a ser alguna de las epístolas del apóstol Pablo. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho los sabios que ha enviado el hermano Enrique. Efectivamente, muchos están atados y pierden el tiempo en las redes sociales escuchando estupideces, hablando de estupideces, idioteces, pero por ejemplo las escuelas bíblicas, poner a Dios en primer lugar, enseñar la verdadera doctrina, eso siempre tiene que estar en nuestra vida en primer lugar, y luego nuestro trabajo, pero primero las cosas de Dios, buscando el reino de Dios y la justicia de Dios. Esta escuela bíblica que hemos terminado de hacer, la escuela bíblica del estudio a los hebreos, la epístola a los hebreos, ha sido impresionante, ha sido de una importancia crucial. Y respecto a los que trabajáis y decís, no, es que no tengo tiempo, no envío ningún audio porque no tengo tiempo, vamos, eso no se lo cree ni el más tonto, o sea, que no quiere enviar un audio, de nada, de un minuto, que no tengáis ni un minuto al día, aunque trabajéis, un minuto, en cualquier lugar, porque los audios se pueden enviar en cualquier lugar donde estéis, sea en vuestro trabajo, sea por la calle, sea en vuestra casa, que esa es la ventaja que tiene Telegram o WhatsApp. Pero decir, no, es que no tengo ni un minuto para enviar un audio comentando un versículo de la epístola esta de los hebreos. Hombre, es un argumento absolutamente estúpido. Si no habéis enviado ningún audio porque no os ha dado la gana, porque ponéis en primer lugar las cosas del mundo, cosas del trabajo, cosas del mundo antes que las cosas de Dios. O sea, tenéis que tener la mentalidad que tiene Enrique, que tengo yo, que tiene el hermano Dani Mote, de poner en primer lugar las cosas de Dios. Yo es que me quedo alucinado el mérito que tiene el hermano Enrique. O sea, Enrique trabaja como un negro. Viene súper cansado y envía unos comentarios excelentes. Ha enviado unos comentarios excelentes a este comentario que hemos hecho a la epístola a los hebreos. O sea, él no pone la excusa, no, es que no tengo tiempo, pues, trabajo mucho y no tengo tiempo para enviar un comentario. Hombre, eso ya es un chiste, eso es una burla. Así que no queréis, los que no habéis enviado audios, mensajes, pues es porque no os da la gana, porque ponéis en primer lugar, repito, las cosas del mundo, que las cosas de Dios. Y esto se lo digo, va especialmente dirigido tanto a Ricardito como a Henry y a algunos más. Sencillamente es la apatía que tenéis, pero no vengáis con la tontería diciendo que no habéis enviado ninguna a Dios porque estéis trabajando. O sea, ese chiste no se lo cree nadie. Pues es un simple minuto al día o dos minutos que podéis enviar el audio de donde estéis, en cualquier lugar. Comentario del pasaje. No queréis aportar, no queréis edificar a nadie, no ponéis en lugar las cosas de Dios. Pues eso es lo que hay, ese es el problema que hay. O sea, un hermano que trabaja muchísimo, que viene súper cansado, y yo lo he visto, lo cansado, lo que cansa ese tipo de trabajo. Estar constantemente viajando por el aire, un trabajo súper agotador, los horarios tremendos que machacan a cualquiera, y encima aporta, envía sus audios, sus comentarios en las escuelas bíblicas. Ya hemos comentado ayer en el capítulo 13, así que pues eso, doy por terminado esta escuela. Creo que mañana ya comenzaremos a estudiar la epístola de Pablo a los filipenses. Vamos a comentarla completamente desde el versículo 1. Pues una vez más doy las gracias a los hermanos que habéis aportado, que habéis participado en estas escuelas bíblicas, enviando mensajes edificantes. Y animar a los apáticos, a los que tenéis apatía, pues animaos a enviar, aunque estéis trabajando, pues apartar un minuto al día, que no es nada, un simple minuto al día para escuchar algo, escuchar lo que hemos enviado, los comentarios, y enviar un simple comentario. De un simple versículo, de uno o de dos. Pero participad en las escuelas bíblicas para edificar a otro, poner en lugar, en primer lugar, las cosas de Dios y luego las vuestras. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Fijaos que esta despedida, esa frase, es la que utilizó siempre el apóstol Pablo, es un texto que destroza completamente las doctrinas de demonios enseñadas por la cristiandad apóstata, sea la trinitaria o la unicitaria. Ahí lo dice bien claro, de Dios nuestro Padre, no dice por una parte de Dios que es trino o que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo han engañado a lo largo de los siglos? Satanás ha podido engañar y destrozar el cerebro de millones de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, de esta cristiandad apóstata y diabólica que enseña esa espantosa doctrina de demonios que es el trinitarismo. Dios no es trino, eso jamás lo enseña la Biblia. Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Padre Celestial. Y cuando hablamos de Dios, nos referimos al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios, es el segundo Dios, es el Señor, y se le diferencia bien claro del Padre Celestial, con lo cual queda destruida completamente, hecha añicos, tanto la doctrina diabólica del falso Dios trino como la de doctrina del unicitarismo, de la unicidad, que enseña la espantosa doctrina de demonios de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, son un solo Dios. Hasta la siguiente escuela. ¿Qué va a ser, Marco? Vamos a comenzar mañana estudio de la epístola a los filipenses.